En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Gonzalo Miró, Santi Cañizares, Roberto Palomar, Guillo Uzquiano, Ciro López, Fernando Evangelio, Pedro Martín, Alberto Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. Gracias por escuchar una noche más la radio. Está en directo el Cholo Simeone después del empate 0-0 del Atlético de Madrid en casa con el Español.
Creo que lo volvimos a controlar, no sufrimos, tuvimos alguna situación más, dos goles anulados y bueno, y nos quedamos con este cero que nos deja muchas cosas positivas y bueno, lo negativo, la poca contundencia que tuvimos en la parte más importante del partido.
A la derecha, Tony.
Hola. Aquí Tony Fabra del Desmarque. Yo quería preguntarte por hasta qué punto se ha hecho mella lo apretado del calendario, dos partidos en apenas cuatro días, has hecho el triple cambio al descanso, has visto a tu equipo muy cansado y en especial a Julián le has visto muy cansado después de jugar el otro día y hoy también.
No, buscaba que el equipo siga manteniendo el mismo ritmo de juego que tuvo el primer tiempo y creo que lo tuvimos por varios pasajes del segundo.
Hola, Diego, aquí Ana Sánchez en directo para Radio Marca. Perdona que te pregunte por esto, porque no es del partido en sí. Quería preguntarte por Luis Milla. Se está hablando mucho de su fichaje. No sé si nos puedes decir algo, o al menos si te gusta el jugador.
No hablo de jugadores que no están en nuestro plantel, como he hecho siempre.
Hola, Diego, aquí Belén Sánchez para Juanes y el Chiringuito. Voy a insistirte por los cambios, porque sabes que muchas veces algunos te tildan de loco cuando haces un cambio que nadie entiende y luego resulta que sale bastante favorable. Siempre todo esto es muy resultadista, hoy se ha empatado, no se ha entendido ese cambio que acabas de explicar de Sorloth, pero ¿entiendes que el Metropolitano quizás empiece a impacientar cuando se cambian nombres grandes como el de Julián, como el de Sorloth?
Sí, es normal, entendible. La gente es hincha, es aficionado. Si yo fuese un aficionado, pensaría lo mismo, pero soy entrenador.
Hola, Cholo, aquí. Buenas noches, en directo para el partidazo. Aparte de los cambios, aparte de esa falta de contundencia de la que ya has hablado, yo creo que ha habido un cambio muy sensible en la actitud de los jugadores, de la primera parte a la segunda. Nos ha extrañado a muchos ese cambio de actitud. ¿Tú tienes alguna explicación para ese cambio?
No, para mí no hubo...
Controlar el partido, digo, y de tener ocasiones al no tenerla.
No, para mí no hubo ningún cambio de actitud. El equipo siguió generando juegos, siguió generando peligro en la puerta del área. El Español mejoró en la fase defensiva también para que no se creen tantas situaciones como se creó en el primer tiempo. Tuvimos, creo que dos o tres importantes y, bueno, al final no pudimos en el contexto general del partido sacar ventaja cuando pudimos sacar ventaja.
Hola, Diego. Marcos Durán para Relevo. Buenas noches. El otro día explicaste que no te gustaba el micrófono en la pausa de hidratación, que no te gusta darle información al equipo. Recién decís que el cambio de Sorloth por Reinildo es para no partir el equipo, para que no se quede colgado. Y en esas palabras dijiste, vamos a defender. ¿Estabas preocupado por las transiciones defensivas?
No dije vamos a defender, vamos a sostener.
¿Vamos a sostener?
Sostener defendiendo el ataque. Entonces, perfecto. Si sostenemos el ataque, podemos atacar. Sí. Perdón. Si sostenemos el ataque rival, podemos atacar. Si no sostenemos el ataque, perdés.
¿Y los jugadores, crees que
yo creo que sí empleó la palabra defender, el Cholo, en la pausa de hidratación? Pero bueno,
y ellos son casi todos españoles. Salvo Gallagher, después me entienden todo.
Pero si te gusta tener esos segundos para con los jugadores.
Sí, me gusta todo lo que provoque el fútbol.
Última pregunta del centro.
Hola, buenas, Cholo. Alberto Calvo para Televisión Española. Hablabas de la falta de contundencia. A mí me gustaría que te quedaras con un aprendizaje fundamental de este partido, en un partido en el que el Atleti ha tenido sus ocasiones, pero no las ha materializado. ¿Qué sabor de boca te deja y qué aprendizaje fundamental sacas?
Bueno, el aprendizaje es el que te marca la competición. Una competición muy, muy dura, muy difícil, que obviamente todos los partidos tienen sus dificultades. Y bueno, el partido pasado atacamos menos veces y hicimos 3 goles. Este partido atacamos muchas más veces e hicimos menos. Yo creo que el equilibrio entre las dos partes lo tenemos que encontrar para potenciar lo que tenemos, que es muy bueno.
Son las declaraciones del Cholo en rueda de prensa, en ese cruce con el periodista sobre lo que había dicho en la pausa de hidratación. Dice, no, yo no he dicho que había que defender, que había que sostener. El Cholo sí le dice a los jugadores en ese momento, en esos 30 segundos,
vamos a defender bien.
Vamos a defender bien. Ojo.
Es que dice las dos cosas. Es que lo de sostener al equipo...
lo dice.
Dice, vamos a defender bien dos veces.
Tampoco me parece un mensaje que sea por el que haya que matar al Cholo. No, o sea, es decir, vamos a defender bien es un mensaje que se puede decir en cualquier momento a cualquier equipo.
Bueno, sí, pero también es un mensaje...
Lo que pasa es que le van a poner la etiqueta y decir, mira, el Cholo estaba preocupado porque no le marcarán. Bueno, pues lógico, pues algo habrá visto para que, oye, no nos olvidemos de defender bien. O sea,
bueno, pero igual la gente lo que pasa es que tenía en mente que estar atacando y ganar el partido en lugar de...
Ya, pero Gonzalo, vamos a ver, si bueno, este tú, lo explica perdón, muy bien.
Perdón, tú en esa pausa de hidratación tuviste la sensación de que el Cholo no iba a ganar el partido, que solo estaba pendiente de no perderlo.
Yo creo que estaba más preocupado del equilibrio del equipo que de no buscar la oportunidad contraria.
Pero si le está diciendo pero, a Llorente, le dice a Llorente, en cara, no recibas de espaldas. Coño, si te está diciendo que no recibas de espaldas, te está diciendo que ataques.
Sí, pero si vamos a sostener bien el equipo y vamos a defender bien el equipo...
Gonzalo, a través del equilibrio, y lo ha contado muy bien él, a través de que yo sostengo el ataque del rival, no le dejo progresar, no le dejo que haga transiciones, yo cada vez estoy jugando más adelante, más cerca de la portería rival. Es que perfectamente, es que con un equipo desequilibrado es muy difícil atacar y también defender. Con un equipo equilibrado es más fácil atacar y es más fácil también defender. Que igual el cambio no es el correcto, no lo sé.
Sí.
Porque a lo mejor Sorlo, que es un chico que te puede hacer un gol en el último minuto, no hay tantos que te pueden hacer un gol en el último minuto. Pero que equilibrar el equipo nunca puede ser algo negativo.
Pero que el equilibrio no se ha el equipo no se ha desequilibrado solo. El equipo estaba muy equilibrado en el primer tiempo. Yo creo que nadie esperaba en el descanso 3 cambios.
Un segundo. Quiero que escuchéis la reacción de Luis García Plaza, el entrenador del Deportivo Alavés, a la jugada que ha supuesto la expulsión de Oyarzábal. Son declaraciones en Dazón, en la tele. En rueda de prensa. Vale, declaraciones en rueda de prensa después del partido. Luis García Plaza sobre la expulsión que ha beneficiado al Deportivo Alavés del jugador de la Real, Mikel Oyarzábal.
¿Hasta qué punto consideras que la expulsión a la media hora de juego del capitán, un poco rigurosa, aunque por reglamento pueda ser expulsado, no, bien expulsado?
No. No digas si es rigurosa. Es por reglamento, es expulsión. No me digas que es rigurosa. Bueno. No, otra cosa es que Oyarzábal no vaya a darle. Eso es diferente. Oyarzábal no tiene, pero por reglamento es roja. Vamos, pero 100%, no, 200%. O sea, no me digas que es rigurosa, porque entonces estás diciendo una cosa que entonces en el reglamento no lo sabes. Es roja.
No, si yo he dicho por
no, pero has dicho roja. Rigurosa. Es que, ¿has dicho rigurosa?
Sí.
Pues entonces está mal dicho. Sí, o bueno, sí. Tu opinión. No. El reglamento dice que es roja.
Vale, pues es roja. Ya está. Perfecto.
Vale. Es que no cambies el reglamento. Hostia, el reglamento dice que eso es roja.
Vale, pues que expulsen a todos.
Que Oyarzábal lo ha dicho, que Oyarzábal, y ahí sí que yo voy a dar una opinión. Para mí, si yo fuera el que hace las reglas, eso no sería roja.
Fíjate, a eso me refería, pero bueno.
Pero no es lo mismo.
Yo he dicho que el lamento porque por el lamento sí.
Pero no es rigurosa, es roja.
Vale, pues es roja, muy diferente, pero yo creo que no deberías expulsar.
Yo estoy contigo.
Pero bueno,
es una... Estoy contigo, pero el reglamento es así.
Pero
es así.
Mi pregunta no era más que... Era simplemente saber hasta qué punto crees que una expulsión tan pronto ha podido condicionar en el devenir del partido.
Normal, como si me expulsan a mí a uno.
A ver, abre un melón aquí, Luis García Plaza, que puede tener razón.
Sí, creo que te estaba diciendo yo.
Sí.
El reglamento, por el reglamento hay que expulsarlo. Ya está. Claro. Entonces, Luis García dice, ¿el reglamento pone que es expulsión? Vale, pues ya está.
Ha estado impecable, entonces. Luis García.
Está muy bien.
Claro. Pero es que yo te he dicho que parte el reglamento del fútbol de un error que se ha cometido de hace 25 años, que es no contemplar la no intencionalidad.
Vale, pues si entonces el reglamento dice eso y lo ha expulsado, ni cámara lenta, ni mala.
Efectivamente.
Claro, el problema... El
me
problema,
zampo todas las palabras.
El problema, Cañizares, es que todas las semanas hay jugadas de estas y solamente se expulsa esta.
Bueno, bien.
Te digo yo que la semana pasada un jugador del Español trinchó el tobillo de un jugador del Español.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. ¿Quieres decir algo?
Estamos. No, porque es que ¿sabes qué pasa? Que es que la jugada, como yo estaba aquí en el Metropolitano, no la he visto.
No tienes.
Entonces, claro, no voy a opinar de algo que no veo, lógicamente. No tenía ningún problema, pero claro, no la he visto. hay gente que opina de cosas sin ver.
No tienes un móvil a mano en el que...
Ah, vale, mira, me la está enseñando ya aquí Javi Gómez. A ver.
Pues mira,
en directo. Sí, a ver.
Algo que deberíamos tener ya hecho, pero que lo vamos a hacer en directo.
Sí, una acción imprudente de juego brusco grave, roja. Sí, sí, exacto.
Acción imprudente de juego brusco grave, es que rápido busca los términos, ¿eh?
Sí, cuando lo veo, sí. Gracias, Javi Gómez, un auténtico profesional, como la copa de un pino.
Pues sí, aquí. Pues sí.
Al quite.
Como sea, que otros no son tanto.
Como se nota que es discípulo mío.
Roja, si tú hubieras, lo hubieras expulsado también, ¿verdad?
Con el reglamento que es actual, claro, por supuesto. Lo ha explicado perfectamente Luis García, un tío de fútbol que sabe mucho más que vosotros.
Claro, el problema es que 9 de cada 10 árbitros no expulsan por esta jugada porque ni siquiera les avisan.
Claro, ese
es el asunto.
Hay que valorar el que lo hace bien, el que lo hace mal hay que criticarle.
Vale. Estoy peor que antes de la explicación de todos vosotros. Ahora ya no sé, porque ahora ya, si me pasa a mí y soy árbitro, no sé si le he hecho o no le he hecho.
Si te lo estoy diciendo desde el principio, que partimos de un error del reglamento.
O sea, perdón, te voy a decir una cosa, Fouto, te voy a preguntar una cosa. Si Sánchez Martínez no llega a echar a Oyarzábal, ¿hubiera tenido la reprimenda del CTA?
Hombre, reprimenda no, pero le hubieran sacado la jugada y le hubieran dicho, lo primero que hay que hacer es proteger a lo más sagrado y lo más valorado del fútbol, que es el jugador. Y seguramente en el seminario pues hubieran sacado esa jugada y hubieran dicho que es roja, claro.
Vale.
Sí. Pero no reprimenda decir, es un niño malo, va a seguir contra la pared. No, hombre, ya está. O sea, se perita la jugada, se da una opinión y ya está, sin más.
Oye, otra cosa. Estábamos pendientes de escuchar lo que había dicho Simeone en la pausa de hidratación, porque había el tema de, no, yo no dije que había que defender. A ver, vamos a ir de dudas.
¡Vamos, empujalo!
Dice, vamos a defender bien.
Pero más cosas dice también.
Hombre, dice más cosas.
No, si le ponemos solo eso, parece que están preparando un cerrojazo y no ha sido así la pausa de detención.
Estoy de acuerdo.
A mí me parece, la explicación en rueda de prensa me parece un poco más rocambolesca. Es como alcalde vuestro que se os debo una explicación, esta explicación que os debo la tengo que dar. Eso ha hecho en la rueda de prensa. Yo todavía no sé qué ha pretendido el Cholo Simeone con el cambio de Sorlo, pero en la pausa de detención me parece que está impecable.
Fíjate, a mí me sorprende.
A ver, Antoñito.
Sí, ha habido una pregunta directa sobre el cambio de Sorloth y lo que ha dicho el Cholo es que ha visto al equipo partido y ha querido que el equipo no siguiera así durante el resto del
entrenamiento. Pues no lo ha conseguido.
Bueno, eso es evidente que no lo ha conseguido, pero o lo ha conseguido y no ha tenido el fruto que quería, que era marcar un gol.
No lo ha conseguido.
Llama mucho la atención el cambio de Sorloth.
Pero ha seguido controlando el partido.
Porque llega en el tramo final cuando tiene que ganar y quita un delantero y mete un defensa. A mí me ha sorprendido más los cambios al descanso, que ya lo hizo en Villarreal a Sorloth, que acababa de marcar, y le quita, o hoy Julián Álvarez le quita en el descanso. Dime.
Antes del cambio de Sorloth había quitado a De Paul y había metido a Correa, que se entiende que es un cambio ofensivo.
No, pero precisamente estaba diciendo que me sorprende más que después de una gran primera parte haga tres cambios al descanso como si el equipo estuviera jugando mal. Y más a jugadores que acaban de llegar al club y que necesitan tiempo de aclimatación. Quiero decir, tiene que ser muy tentador tener a Griezmann y a Llorente en el banquillo, decir, voy a meterlos frescos encima, pero joder, si tú hoy has apostado por Sorloth y por Julián y acaban de llegar al club, habiendo hecho además una gran primera parte, creo que les tienes que dar 60-70 minutos y a Griezmann hacerle descansar y ya jugar al próximo día. Creo que está siendo un poco impaciente con los nuevos fichajes y así nunca se van a aclimatar. Más allá de que, insisto, sorprende luego lo de Sorloth por Reinildo, pero que haga tres cambios al descanso con lo bien que había estado el Atleti en la primera parte, a mí me ha sorprendido más.
Oye, en el gol anulado a Riquelme, claro, muchas veces se nos olvida que hay que contar con el portero para señalar un fuera de juego.
Claro,
porque son dos jugadores,
no
es uno. Es decir, o sea, el portero no estaba en ese momento.
Porque se había equivocado en la salida.
Se había equivocado en la salida y quedaba solo un defensa del Español marcando la línea. Claro. Sí. Si queda uno, no es suficiente.
Lo que pasa es que yo creo, Juanma, que han tardado un poco más porque estaban viendo si la pelota ya había entrado en el golpeo de Coque o la había tocado un jugador del Español
había
tocado a Riquelme.
Pero escucha, es que Riquelme hace la intención de jugar la pelota en todo momento, con lo cual hubiera sido fuera de juego.
Claro, pero si el balón hubiera estado ya adentro, a lo mejor...
Pero da igual, él va por la pelota. Está condicionando totalmente la jugada. Hubiera sido fuera de juego sí o sí. Aunque Riquelme no llegue a tocar, que la llegue a tocar sobre la misma línea, yo creo que le hubieran señalado fuera de juego.
Si él intenta jugar la pelota, aunque no la toque y el balón acaba en gol, y entorpece la acción defensiva de los jugadores del Español...
Que te tenga que dar yo estas lecciones también del reglamento, me incomoda, de verdad, a veces...
No, es que no estoy de acuerdo.
Ah, No, pero esto es reglamento, no es estar de acuerdo, ¿no?
No, no, pero no. Que no estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Ah. Pero bueno, si lo decís vosotros, pues ya está.
Claro.
¿Qué quedamos?
Entonces está bien anulado el gol, ¿no?
Sí, bien anulado. Hombre, por supuesto. Perfecto. Claro que está bien anulado. Hombre, pues si, sí. si no sabemos ya anular un gol con fuera de juego, con el VAR y con el fuera de juego automático y todo esto, ya apaga y vámonos. Hombre, por supuesto. Pero bueno, que ves la jugada al principio y dices tú, no, no, si está en línea. Y de repente dices tú, claro, si no hay portero, no vale con estar en línea.
Sí, bueno, de todas maneras, Juanma, los jugadores del Atlético de Madrid que yo he entrevistado, que he entrevistado a Lenormand y a Barrios, no han querido poner ningún tipo de excusas, ni a las pérdidas de tiempo del Español en la segunda parte, porque se ha quejado mucho el público y el Cholo Simeone en el banquillo durante todo el tiempo de las pérdidas de tiempo. Incluso se ha visto una imagen en la que el Cholo Simeone pedía tarjeta amarilla porque el Español tardaba en salir en la segunda parte. O sea, ha sido tremendo. Y los jugadores no han querido poner ningún tipo de excusa y que tienen que mejorar. Y durante el partido, Juanma...
¿Les has preguntado si les molestaba la pérdida de tiempo de los jugadores?
Sí, claro.
Español, ¿no?
Y te estoy diciendo que no han querido poner excusa. Claro, le he preguntado por eso y los jugadores, los dos, Lenormand y Barrios, no han querido poner excusa. Que no has entendido, Siro.
No, nada. Que
ah,
no
vale,
perdón. Si
y luego, no, porque... durante el partido ha salido una noticia de una posible salida del portero del Español, Joan García, al Arsenal. Yo acabo de preguntar a una fuente importante del Español hace unos minutos. Me dice que no se cree que el Arsenal vaya a pagar la cláusula de Joan García, que es de 30 millones de euros. Que si el Arsenal ha pagado 32 millones por Mikel Merino, lógicamente no van a pagar 30 para un portero suplente de David Raya. Y que no cree que vaya a salir antes del viernes el portero del Español. Y que el Español se remite a la cláusula si alguien, algún equipo, quiere a Joan García.
Vale. Fouto, sensacional trabajo desde el Metropolitano. Ha sido un placer enorme.
El placer ha sido mío que me hayas invitado un día más al programa.
Muy bien. No, no has invitado.
La semana que viene, como estoy muy estresado, me voy de vacaciones otra vez.
¿Coges vacaciones la semana que viene?
Sí.
Esto de ir a los juegos es un chollo porque luego ya no se controlan vuestras vacaciones. Cogéis
claro,
un día
y
aquí,
encima, ¿sabes qué pasa? Que como las vacaciones las doy yo, pues ya sabes, que el que reparte, reparte.
Siempre se queda la mejor parte.
Eso
las
pasa.
Mereces, Fouto, eres un grande. ¡Un abrazo!
Mañana os veo, adiós.
Gracias. Rubén, Antoñito, Javi, cerramos desde el Metropolitano. ¿Queréis decir algo más?
Bueno, yo quiero decir que para el Atlético de Madrid a mí me parece que el resultado es un patinazo sin que salten las alarmas y que de momento llevamos 3 partidos y hemos visto muy poco de Julián Álvarez, muy poco. O sea, yo creo que es verdad que con Guille le están dando, está teniendo muy poca paciencia al Cholo con él. Pero yo creo que estamos viendo poco el chaval.
¿Por qué protestas, Gonzalo, con eso que está diciendo Rubén?
Hombre, porque el primer día jugó 10 minutos, jugó el segundo y hoy lo han quitado el descanso. Y no había hecho un mal primer tiempo. De hecho, ha sido probablemente los mejores 45 minutos del Atlético de Madrid esta liga. Probablemente han sido el primer tiempo de hoy.
Pero por culpa de Julián. Porque yo, para mí lleva razón. O sea, es verdad que ha tenido minutos, no muchos. ¿Es para juzgarle seriamente? No hay de momento argumentos para juzgarle. Pero es verdad también que que se ha trasladado una ilusión muy grande con este jugador. Y de momento, pues esa ilusión es más grande. Es más grande, lo que traslada fuera del campo que lo que está haciendo dentro del campo. Pero es muy poco tiempo para juzgarle.
Es evidentemente una opinión muy personal, ¿eh? Pero yo creo que este, para el Atlético de Madrid, este fichaje es como el de Mbappé para el Madrid.
Justo estaba pensando en eso,
En importancia.
Mbappé marcó el día de la final de la Supercopa.
Pero un momento. Pero es que yo no me imagino que Ancelotti en Mallorca, empatando en el minuto 75, tuviese Mbappé en el banquillo, por ejemplo. O que hoy lo quitase al descanso empatando a cero. Yo eso no me lo imagino. No me lo imagino. Entonces, hoy sí hubiera echado algo en falta, que es cierta autocrítica. No he escuchado ninguna autocrítica, no solo la falta de contundencia, perdón. Oye, el primer tiempo tú has hecho un gran partido de fútbol, has sido mejor que tu rival, te ha faltado el gol, perfecto. ¿Por qué a raíz de los cambios el equipo no ha hecho nada más que empeorar? Oye, alguna autocrítica tendremos que hacer si los cambios han empeorado al equipo y ha sido
Gonzalo,
de más a menos.
¿Vale?
Gonzalo, yo creo, mira, primero, evidentemente Ancelotti no tiene la personalidad que tiene el Cholo, ni el Cholo la que tiene Ancelotti, y cada uno hace las cosas completamente distintas. O sea, no lo vas a ver nunca, algo parecido, porque no tiene nada que ver. Yo creo que de momento hay que agradecerle siempre al entrenador, a este entrenador en concreto, porque no todos lo hacen, que explica en rueda de prensa siempre, si le preguntas qué sentido tenía el cambio que ha hecho. La mayoría escurren el bulto y dicen, en ese momento pensaba que era lo mejor para el equipo, venga, fuera. Y te ha explicado las cosas. No le han salido bien. Él es el primero que lo sabe, que no han salido bien, por las circunstancias que sean. Seguramente, como siempre, los equipos tienen sus momentos en el partido. Si no las aprovechas, luego normalmente acabas pagándolo. Bien, para mí eso es lo que ha sucedido. pero yo creo que siempre que pierde el Atlético o siempre que no gana el Atlético, da la sensación de que pasan, o sea, que el Cholo no es capaz de estar al nivel de la plantilla. No, yo creo que el Cholo es un magnífico entrenador en el que muchas veces los atléticos protegen algunos demasiado y otros censuran demasiado. Y eso es lo que yo creo que está pasando con el Cholo los últimos años. No, que o con el Cholo o contra el Cholo, de forma radical.
Y otra cosa, se podrán criticar los cambios del Cholo, pero yo creo que ha sido muy mala suerte que el Atleti no ganara hoy. Quiero decir, ha tenido muchas ocasiones
en la primera
de gol,
bastante, sí.
Le ha faltado puntería jugando así, con esa intensidad y con mucha gente rellenando el área. Yo creo que están en el buen camino, que ganarán el 95% de los partidos.
Que sí, ganarán el 95, Guille, pero es que ahora es de la jornada 3, estás a 4 puntos del líder. O sea, esa es la realidad. Y has jugado dos partidos en casa. Hoy tú has salido con dos nueves que el año pasado. Entre los dos metieron 40 goles. Y los has quitado a los dos. Y cuando al final tú tienes un equipo pues para apretar al otro y terminar metiendo centros y tal, resulta que tu 9, en lugar de ser el tío que mide 1,95, es uno que mide 1,63.
Os va a sonar raro, Gonzalo, pero Ancelotti y Simeone van a tener que gestionar abundancia y Flick escasez en general, digo por hacerlo a grandes trazos. Y yo creo que hay más riesgo de frustración en los que piensan que tienen un gran equipo que en el que piensa que no puede ganar y viene de sorpresa. Hay que gestionar bien la abundancia.
Entonces ahora es un problema tener las posibilidades de la plantilla del Atlético de Madrid tan amplia. Es un
Gonzalo,
¿entonces qué haces? ¿Empeora las plantillas?
Esto es la de Leni Herrera. Me decía que ahora que faltan dos días de mercado vendamos a tres
futbolistas. No, habléis a iba a esto, que habrá gente que crea, como ya se ha dicho en el Madrid, que a lo mejor Mbappé es un problema. A mí no me lo parece, pero que se va a abrir el debate. Bueno, ¿qué ha pasado otras veces con el Cholo? Esto es como, que se ha dicho que no gestiona la abundancia bien.
A ver, esto es como Leni Herrera, que decía que con 10 se juega mejor que con 11, pero siempre juega con 11. A tú elige a dile a Flick si quiere tener una plantilla pues en condiciones o como él, simplemente como él quisiera.
Quería decir algo a Antoñito Ruiz. Antoñito.
Sí, simplemente por alumbrar un poquito más en el episodio de la pértiga y del refresquito. Alguien que ha visionado tranquilamente la imagen, parándola, viéndola, y me dice que cuando dice vamos a defender bien, que lo dice el Cholo, está refiriéndose y dirigiéndose a Bissell y a Lenormand, golpeándoles en el pecho, como diciéndole, vosotros no la caguéis ahora, o sea, defender bien, no tengáis la más mínima fisura, porque estamos atacando y no podemos permitirnos un error en defensa.
Digo, no tengo ninguna duda que el próximo partido el Cholo no quiere pértiga.
Lógico, claro. Y lógico.
Pero digo que no lo decía por todo el equipo defender, sino a los dos defensas. Si
lógico pértiga, que se proteja de esa forma, Pedro. Lógico que se proteja.
Claro. Pero la pértiga, la pausa de hidratación no ha sido el problema. El problema es quitar a Julián Álvarez en el descanso.
Está claro, Roberto.
Y quitar a Sorloth en el 75. Ese es el problema del Atlético.
Pero
de
ves
hoy
cómo está y, el hecho de que un entrenador quiera defender bien siempre es como un castigo hacia su entrenador. Cuando a través de una buena defensa que cada vez avance más metros desde atrás, porque cada vez interrumpa mucho más al rival, se ataca mucho mejor porque hay menos distancia a la portería rival.
Antoñito, Javi, un abrazo, muchísimas gracias, buen viaje de vuelta desde el Metropolitano hasta vuestras casas.
Un abrazo, Juanma, chao.
Un abrazo grande y la vida no cambia, siempre hay una tendencia apocalíptica cada vez que el Atlético de Madrid no gana, o empata o pierde, hay una tendencia, se cae todo.
No se llama tendencia apocalíptica, se llama espíritu crítico. No se llama tendencia apocalíptica, se llama que me parece...
Yo soy el primero que lo he dicho, que la segunda parte ha sido un desastre el equipo porque ha bajado.
Pues eso es peor, porque eso no es crítica, eso ya es directamente, vamos... Pero, claro,
estamos en la jornada 3, era jornada 3 de la era...
Jornada 3 a 4 del líder.
Pero ahora mismo,
y en la jornada 5 haremos otro análisis.
Ahora mismo hay muchos seguidores del Atlético de Madrid que les imagino en el coche, volviendo para casa, escuchando el partidazo.
Sí,
ellos van, seguro, la gran mayoría, buscando también las respuestas a por qué hizo esos cambios el Cholo y por qué el Atlético de Madrid, con dos partidos en casa, ya está a 4 del Barça. No están con ganas de cortar cabezas, pero...
Una cosa no quita la otra.
Claro, no van a decir...
Yo no me refiero
a
la gente, yo me refiero más a la prensa, no a la gente.
A la prensa.
Que tú no eres...
A los periodistas.
La prensa. La gente sabe lo que pasa y le duele. Y no ganar, claro que le duele, pero bueno, que estamos en la jornada 3.
Muy bien.
Sí, y el Atleti ha empatado en casa 0.
En mi opinión,
con
un
recién ascendido.
Aquí. En mi opinión. ¿No?
Sí, por supuesto. Y aquí recogemos todas las opiniones. Respetar. Somos un programa caracterizado por la pluralidad y el.
Exacto. Por eso estoy orgulloso de estar en este programa.
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo grande. Chao.
Javi, a ti también te mando un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. A mí me ha gustado mucho el Atlético de Madrid también.
¿Lo dices ¿cómo lo dices tú? Es que yo ya no cojo. El tema Atleti es un tema complicado. ¿Lo dices con segundas?
No. Yo normalmente estoy en el barco de Gonzalo.
Que si no es fantástico, 0-0 contra un recién ascendido y todo el mundo encantado, pues...
Claro, es que no entiendo que la gente esté feliz. Pues oye, hay que dar palos cuando empata o pierde y habrá que alabar cuando gana.
¿Quién está feliz?
Gracias, un abrazo, Javi.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, se oye por ahí de fondo todavía Toñito diciendo cosas. A ver, Imanol Alguacil ha hablado de la jugada de Oyarzábal. Hemos escuchado lo que decía Luis García Plaza. Marco Antonio Sande, ¿qué ha dicho Imanol, el técnico de la Real?
Bueno, lo primero, que le hemos visto muy enfadado. De hecho, nos ha llegado a pedir disculpas. No va con vosotros. Ha dicho, estoy muy enfadado por la expulsión de Mikel Oyarzábal y por otros asuntos más, porque se le echa encima el mercado. Pero refiriéndose a la propia expulsión de Mikel Oyarzábal, le hemos visto muy cabreado, muy enfadado, muy contenido también y muy prudente, mordiéndose muchísimo la lengua, Joma.
Yo prefiero no hablar de los árbitros. No voy a hablar y no quiero hablar.
Pregúntate por qué te ha dicho Mikel de la jugada, un poco en el la conversación que has tenido con él, la impresión que tiene él, que entendemos que estará muy jodido, pero poco
nada,
de hablar.
Nada, sí, no me tiene que decir nada. Si la he visto en directo, John, es que si todos sabemos, si es que es fútbol, o sea, no me tiene que decir nada, la he visto en directo.
Se ha tenido que aguantar, y incluso Luis Arconada, el director de comunicación que estaba al lado, en silencio, observando cómo estaba a punto de explotar, como una cafetera cuando está sacando todo hacia afuera. Se ha aguantado, ha sido capaz de contenerse, pero estaba que reventaba.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo.
Cerramos señor. Comunicaciones con la Noeta. ¿Qué quieres decir?
¿Viste ayer la entrada de Enteca a Pedri?
Sí.
Tenía que haberse expulsado, ¿no?
Sí.
¿O no fue expulsado? ¿Viste, la, por ejemplo, una entrada que recuerda a todo el mundo, de Pedri a Pellegrini en la Eurocopa?
De Pedri
a Pellegrini en la Eurocopa.
No me acuerdo.
Plantillazo en la tibia.
Sí, ahora sí me suena, sí.
Tenía
sí,
que haberse expulsado. Árbitro que pitó la semifinal de la Eurocopa, premiado por ese partido. O sea que pueden no expulsar los árbitros en este tipo de jugadas porque no van a ser castigados, ¿eh?
Vale. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Imaginad que Ancelotti quita a Mbappé por Lucas Vázquez en el Bernabéu teniendo que buscar la victoria. Salimos en los periódicos. El Cholo dando patadas a las botellas de agua montando el numerito. Es el recurso que le queda para engañar a su afición. Viendo la jornada que nos viene el fin de semana, nos podemos ir al parón de selecciones con el Atlético de Madrid a 7 puntos del líder. Una barbaridad para solo 4 jornadas. Habláis de la poca contundencia del Atlético de Madrid, pero algo bueno habrá hecho el Español, ¿no? Otro dice, bueno, para Fouto y para Pedrito. Pedrito se acaba de ir.
Y Fouto ya no está, o sea, dilo, que me gusta cuando no está la gente.
Entonces lo de Maceo a Vinicius del otro día no es roja con el reglamento en la mano. ¿Te acuerdas del pisotón en el gemelo?
Sí. Bye. Ahí hablamos de que fue falta de intensidad, o sea, que puso la plantilla, pero que no fue una agresión en toda regla. Para mí, se jugó la roja y si se la saca, vamos, está bien sacada.
Mira, y este para el último, dejado este mensaje porque quiere turno de réplica Gonzalo Miró. Decía un oyente, los atléticos preferimos que comente los partidos de nuestro equipo alguien que no sea Gonzalo Miró. No dudo que sea del Atleti, pero es mucho más anticholo que del Atlético de Madrid.
Muy bien, pero eso no es para mí, es para Paco.
Sí, la culpa claro. Tiene Paco.
Claro.
¿Qué decides, Paco?
¿Qué decides, Paco? Vaya palo a Paco González, ¿eh?
Sí, pero
vaya palo a Paco González.
Ya podías cuidar un poquito más al jefe. Sí,
efectivamente. ¿No?
Sí, sí, me he equivocado.
Llevas dos días de mensajitos contra Gonzalo Miró.
Y otros tantos de...
No, contra Paco,
de alabanzas.
Bueno, pero este se lo has dado a Gonzalo o le ha caído a Paco.
Pero se lo he telegrafiado.
Pero,
bueno,
pero ¿de dónde te viene esta inquina? Porque no le gusta la playa, le tienes que machacar así.
Si le quiero es más que nunca, es si que, le lleva mejor que...
Hemos hecho malas migas en Jerez.
En Jerez,
al contrario, al contrario. Y además le he dicho, voy a leer este, puedo, y me ha dicho... Adelante.
Sí, sí.
Pero no pasa nada. Yo entiendo que hay gente que le gusta repartir carnes y decidir quién es del Atleti y quién no en función de si piensas como él o no. Bueno, pues fenómeno.
12:35. Está el ambiente fantástico para ser agosto. Cuando llegue abril y mayo nos estamos tocando la carita aquí en el partidazo. Una hora menos en Canarias. Seguimos.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
vista.
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Agárralo, Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,